Estamos en comunicación con Diego Trerotola, y pido disculpas si por allí tal vez la pronunciación no era esta, ahora nos va a corregir Diego. Él es crítico de cine y va a ser quien tenga a cargo la responsabilidad de llevar adelante este gran ciclo de cine. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en la mesa con Marcelo saludándote.
¿Qué tal? Nada que corregir porque la pronunciación fue perfecta y gracias por eso. Bueno, empezamos con Profundidad de Campo, este ciclo de cine latinoamericano, hoy a las 22:30, y empezamos con una película chilena que se llama La Cordillera de los Sueños y que está dirigida por el cineasta Patricio Guzmán, un cineasta que empezó su carrera en el allendismo y durante la primera época de la dictadura de Pinochet tuvo que exiliarse. Su destino fue París, Francia, y hace ya más de una década empezó a volver a Chile y empezó a pensar, digamos, todo ese periodo de Allende y después esa dictadura larga. Y esta película es muy interesante porque piensa una geografía muy invisibilizada en la cultura chilena y podríamos decir que también en la Argentina, que es la cordillera. Una zona que además de invisibilizada está muy inhabitada, o por lo menos tampoco están visibilizadas las vidas que transcurren en esa cordillera. Y lo que va a hacer es una suerte de ensayo político sobre justamente la influencia de esta geografía chileno-argentina y cómo gran parte de las ciudades y las arquitecturas chilenas se construyeron a espaldas de la cordillera. Entonces, es muy interesante lo que encuentra, además de, obviamente, pensar esas vueltas que él está haciendo hace unos años a Chile para encontrar la memoria de la resistencia a la dictadura, sobre todo, que él no presenció porque estaba en el exilio.
En función de esto que estás mencionando, Diego, fíjate vos que eso pasa habitualmente en todos los ámbitos, ¿no? Cuando uno está inmerso en una rutina, en un lugar, en una situación, hay cosas que, claro, va pasando por alto, las da como cotidianas y no les presta atención. En cambio, cuando alguien viene de afuera, al toque empieza a notar diferentes cosas, situaciones, hechos, y uno ahí recién cae en la cuenta de que eso habitualmente pasa. Es lo que este director ha hecho, ¿no? Siendo este su país, pero al haber estado él tanto tiempo afuera, llega con esos otros ojos también.
Tal cual. Y lo que sucede, que es como el punto de partida del documental, es que él llega en avión a Chile y lo primero que se encuentra de su país, desde las alturas, es esa cordillera.
Claro.
Entonces, de tanto verla al regresar, es como que las montañas lo miran a los ojos, digo yo, ¿no? Porque desde las alturas ve la majestuosidad de las alturas de las montañas. Entonces, esa mirada desde el avión en sus regresos del exilio hace que él encuentre en las montañas como la forma de entrar a Chile. Es muy interesante eso porque lo que va a encontrar en parte el documental es un recorrido muy original, muy estéticamente bello también, de esa geografía, ¿no?, de la cordillera.
Y además, tanto pasa en Chile como pasa aquí en Argentina, las principales ciudades que se destacan dentro del país, por allí tienen un poquito más esa mezcolanza inmigrante, ¿sí? En cambio, cuanto más vos te acercás a veces o al norte de nuestro país aquí en Argentina o a las poblaciones cordilleranas, encontrás tal vez más a los habitantes del lugar. Entonces, seguramente también le ha pasado eso a él con esto de están las ciudades a espaldas de la cordillera.
Tal cual, sí. En principio, justamente, Profundidad de campo se propone, y creo que por eso elegimos esta película de apertura, como una exploración de territorios, como una exploración de otra Latinoamérica también, claro, ¿no? En parte. La siguiente película, la película que va a ir la semana que viene, es Ixcanul, que el nombre de la película es el nombre de un volcán de Guatemala. Y justamente la película explora ese territorio que en principio nunca había llegado al cine, y sobre todo la vida de una comunidad alrededor del volcán, una comunidad histórica de Guatemala, una comunidad indígena del centro occidental de Guatemala, para que se guíen. Y de hecho la película está hablada en cachiquel, que es el idioma de esas comunidades. Entonces, justamente, esta película, como de alguna manera en consonancia con la de Patricio Guzmán, la película chilena de la cordillera, explora un territorio que es, en este caso, tan alucinante como, o alucinatorio, mejor dicho, como el territorio de parte de la cordillera que explora Patricio Guzmán. Esta película, además, Ixcanul, es la primera vez que la televisión argentina va a pasar una película guatemalteca. Es una película muy particular en muchos aspectos. De hecho, es la primera película guatemalteca que se internacionalizó. Salió desde un lugar muy específico de Guatemala y mostró una realidad, un territorio, una narrativa bastante distinta a las que pensamos cuando pensamos Latinoamérica.
Diego, buen día. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo?
Varias preguntas. Una, primero y principal, ¿cómo este milagro de la cultura argentina, que es el canal Encuentro, cómo hizo esta selección? ¿Vos sos el que la selecciona, las películas?
No, en principio el canal me planteó en el origen una grilla, como una serie de películas, y ahí empezamos un diálogo que tuvo que ver con que, bueno, como yo tenía que presentar las películas, escribir los textos, decirlos y armar cada una de las presentaciones y los epílogos de cada película, bueno, fui dialogando y nos pusimos de acuerdo en una grilla. A veces es difícil porque hay que adquirir los derechos de las películas y la negociación se va por otro canal, digamos, dentro de la producción televisiva. Hace difícil el tema, pero en este caso se solucionó bastante simple porque hubo mucha coincidencia y ellos pudieron adquirir los derechos de películas que realmente a mí me parecían que las podía presentar, digamos, y que podía decir cosas y que eran películas valiosas para un canal como Encuentro, que también es un canal que tiene que ver con un marco educativo y que las películas tendrían que ser, como estaba diciendo, abriendo territorios para una exploración muy amplia que incluya conceptos educativos, pedagógicos. Entonces nos pusimos de acuerdo en un ciclo bastante interesante que me parece que en la mayoría de los casos va a mostrar, como estaba diciendo, otra Latinoamérica.
Seguro, sí, otra Latinoamérica, otro cine, otra manera de expresarse. Si no, sería muy sencillo, ponemos Duro de Matar en la tele y listo,
claro,
otra vez.
No, sí,
o
no,
Mi Pobre Angelito.
No iba a pasar.
Pero me imagino que vos, para ver, te tuviste que meter en estos mundos y debe ser un más para alguien que es experto, ¿no?, en el cine, debe ser como descubrir nuevos planetas, nuevos mundos, porque
sí,
el cine de Guatemala, el cine de Venezuela, más allá de sus calidades o sus limitaciones, son lenguajes distintos de expresión.
Exactamente, sí. La verdad es que debo decir que me eligieron a mí, me convocaron a mí, porque, bueno, hace muchos años que vengo programando películas en distintos festivales que tienen que ver con este marco, muchas veces, ¿no? Uno cuando programa un festival, primero tiene que tener una visión bastante amplia y segundo tiene a veces búsquedas específicas. Yo programé el Festival del Cine Mar del Plata, el Bafisi, ahora soy director del Festival Asterisco y la verdad que en todos esos lugares traté y tratamos con los equipos que muchas veces programamos de desencuadrarnos de ciertas tradiciones del cine, obviamente buscando un cine más independiente, buscando lenguajes alternativos, a veces nuevos, y sí, poniendo foco en las películas muchas veces latinoamericanas que están invisibilizadas. Uh-huh. De hecho, el director Patricio Guzmán, cuando yo trabajaba en el Bafisi, programamos otras películas anteriores, y así con muchas de las películas que se programan tienen que ver con cosas que yo programé o escribí, o festivales en los que trabajé.
Es magnífico. Mira, es una cuestión de dar esta oportunidad a la gente de descubrir otro cine. Yo cuando era chiquito vi La balada del soldado y me volví loco con esa película rusa. Claro. Pero cuando la explicaba parecía un martirio, ¿viste? La gente acostumbrada a otro tipo de cine. Uh-huh. Y a mí me gustó muchísimo. Después el mundo te lleva a no verla. Bueno, por suerte en tu caso no. Pero digamos que el mundo te saca un poco de estas películas y nada, por suerte hay gente que la rescata. Así que has hecho un laburón.
Gracias, gracias. Y sí, la idea además es eso que vos contaste. Pasar películas que quizás alguien en una etapa formativa, en una etapa de educación, la vea y diga, wow, acá claro, hay otra cosa.
Seguro.
Acá estoy descubriendo otras experiencias, otros lenguajes, otros modos de ser. Entonces, un poco el ciclo está pensado desde ese lugar. Pasar una película guatemalteca por primera vez en la televisión argentina tiene que ver con poder descubrir otras formas de vida, otras formas de resistencia, otras relaciones con la tierra, con el trabajo, con la familia, con el deseo. Digo, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver con hacer mejor y más vidas posibles.
La última mía, ¿el huevo o la gallina? ¿Por qué se ven menos estas películas? ¿Por qué se difunden menos estas películas? ¿Qué te parece? ¿Por qué no las pasa Telefe a las 9?
Falta una regulación de la distribución y la exhibición cinematográfica, digamos. Uh-huh. Una ley que permita y garantice la diversidad en las pantallas.
Claro.
Es decir, sabemos que cierto cine más industrial, con una base más industrial, acapara la mayor cantidad de pantallas, tanto en las salas de cine como ahora en las plataformas. Entonces, uh-huh, esa lógica de distribución del cine y de que los contenidos audiovisuales están sesgados desde un concepto industrial masivo, hace que estas películas terminen tapadas. Uh-huh. Se pueden buscar, a veces se pueden encontrar, ahora que Internet permite, claro, como una LEF cinematográfica donde todo está al mismo tiempo junto, se podrían encontrar, pero igual cada vez es más difícil llegar, hay tanto material. Uh-huh. Y lo que está en primer plano siempre es más o menos un cine que va para cierto lugar, que bueno, que estas películas hay que destacarlas, hay que hacer ciclos en los festivales, en los lugares que hay más libertad para programar, tratar de destacarlas y que encuentren su público, ¿no?
Claro, porque después gustan, no es que es una cosa...
Claro, tal cual.
Después terminan gustando, porque ¿por qué no la vi antes? Y porque no te la mostraron.
Claro, eso, exactamente.
Diego, mencionabas hace un instante este tema de la adquisición de derechos para poder exhibir. Vos que estás en el tema, porque uno tal vez como espectador, lo primero que piensa es, como decía recién Marcelo, bueno, son películas que no pasan, tal vez porque no son tan comerciales, porque no hay actores, actrices destacados, porque tal vez no es el estilo de cine que se acostumbre aquí en Argentina. Pero además de todo eso, también está esa otra cuestión, la legal. ¿Es muy complejo realmente entrar en negociaciones entre países o entre particulares, en este caso, para poder acceder a tener los derechos y que haya más difusión de este tipo de material?
No, la verdad es que puede ser complejo. Uh-huh. En algunos casos, pero en otros puede ser bastante simple. Depende de la producción de la película y sobre todo de quién tenga los derechos de distribución internacional.
Ah, ahora también eso, claro.
Se vuelve complejo por la competición de las plataformas. Es decir, si una película X, Pelo Malo, se vende a Netflix, Netflix tiene los derechos regionales, entonces pasarla por fuera de Netflix es medio complejo. Bueno, nada, el panorama actual hizo, a causa del éxito de las plataformas, uh-huh, que cada vez son más, como sí sabemos, eso un poco más complejo. Pero acceder a quien tiene los derechos de la película es fácil. Uh-huh. Después, el tema es que se puedan en ese momento exhibir en otras televisiones, uh-huh, que no sean plataformas.
Claro.
es solamente eso. Pero como Netflix y todas las plataformas compran las películas también por un tiempo, y como estas películas no son tan exitosas, se vencen los plazos de exhibición en las plataformas y después quedan liberadas.
Claro, a
así
partir
que
de
no,
ahí sí.
No termina siendo tan complejo.
Está, no, me había quedado esa duda, por eso te preguntaba, y está bueno remarcar esto también, precisamente como para dar marco a, igualmente, ¿no?, este esfuerzo que se está realizando desde la Argentina, desde lo que es un sistema de medios públicos para poder acceder a este material. No es que uno directamente va a un catálogo como los de música, bajás el tema musical, lo escuchás y se terminó, ¿no? Sino
claro,
que hay,
no,
todo
sí,
un,
sí,
hay todo un caminito masivo, detrás de eso.
La música es muy barato, entonces se pueden pasar canciones.
Claro.
Y todo. No, las películas es un sistema un poco más complejo, que de nuevo, en el caso de televisión, los derechos para televisiones, se complejizó con el tema de las plataformas.
Claro,
de
claro.
todas maneras, yo creo que el canal Encuentro hizo un trabajo bastante extraordinario en este caso. En algunos, en algunas películas ya tenía los derechos pensando en un posible ciclo, sobre todo con las películas argentinas,
claro.
porque hay también dos películas argentinas,
sí.
una es Silvia Prieto y otra es La Ciénaga, que el ciclo se empezó a pensar hace más de un año atrás y todavía no se había publicado la encuesta de las 100 mejores películas del cine argentino, que se hizo durante el año pasado, que se puso online en noviembre del año pasado. Es una encuesta que no se hacía hacía 10 años y que salieron entre las 10 mejores películas las dos películas argentinas que incluimos en el ciclo.
Mirá.
Que ya habíamos incluido antes de la encuesta. Una es La Ciénaga, que es la mejor película de la historia del cine argentino de los últimos 10 años, según esa encuesta, y otra, bueno, como dije, Silvia Prieto, que está entre las 10 mejores películas. Entonces, el ciclo terminó poniéndose de acuerdo con esta encuesta que votaron más de 800 personas sobre las películas de toda la historia del cine argentino, ¿no?
Diego, este ciclo, particularmente que comienza ahora en Canal Encuentro, ¿qué extensión va a tener y con qué frecuencia vamos a poder ver estas películas?
Bueno, en principio son 6 capítulos. Es un ciclo de 6 episodios que se van a ir repitiendo, se dan 2 veces por semana.
Ajá. O sea que hay una primera emisión y una repetición después.
Claro, tal cual. En la misma semana, digamos, ajá, podríamos decir.
Bien.
Porque en realidad es una primera emisión los jueves, perdón, hoy a las 22:30 y la segunda el domingo a las 0 horas. Son 2 horarios medio distintos. Digo, en la misma semana, porque en realidad el domingo empezaría otra semana.
Claro.
A la semana siguiente se repite.
Sí.
Y son 6 episodios, pero probablemente se sigan repitiendo. Después de que agotemos las 6 películas que son presentadas, se pueden seguir repitiendo, porque en la mayoría de los casos compraron los derechos para poder seguir repitiendo el ciclo. El ciclo, igual, las presentaciones, tratamos de desmarcarnos de la mayoría de las presentaciones sobre películas, porque inventamos una suerte de ficción alrededor de las presentaciones.
Claro.
Todas filmadas en distintas locaciones del Delta, donde yo, que soy el presentador, hago una serie de acciones, a veces vinculadas directamente con la película, otras indirectamente, y al mismo tiempo con una voz en off voy haciendo como un análisis crítico de cada una de las películas. Pero tienen que ver con un formato un poco donde la ficción, el realismo, se van mezclando en las presentaciones. No es una persona sentada hablando a cámara,
sí.
O en un ambiente urbano o relacionado directamente con el cine,
claro,
sino que es una exploración de un territorio como muchas películas, en este caso el territorio del Delta.
Excelente. Bueno, vamos a estar prendidos entonces esta noche, 10:30 de la noche, por Canal Encuentro, para comenzar a vivir juntos este ciclo. Diego, muchísimas gracias. Gracias por contarnos esto. Bueno, por supuesto, si viene un parte 2, parte 3 de lo que va a ser este ciclo, sin dudas vamos a continuar charlando sobre esto. Así que vas a seguir siendo nuestro invitado especialista en cine.
Bueno, gracias. Gracias por este espacio. Gracias por difundir la televisión pública, que tiene un nivel de calidad en Argentina como único.
Sin duda.
Así que les agradezco mucho a ambos el espacio.